Venezuela y Colombia. Y Néstor con esos gestos que tenía como diciendo, ¿y cómo le voy a decir que no? Bueno, alguien dijo que era hincha de Belgrano de Córdoba. Le vamos a preguntar a Nicolás Fassi, nuestro colega de Radio Nacional Córdoba, que conduce no por mucho madrugar, y fíjense que va de 7 a 9 de la mañana, o sea que de madrugones sabe Nicolás. No le vamos a preguntar de qué cuadro es hincha, sino que le vamos a preguntar qué pasa políticamente en este escenario, en una Córdoba que votó mayoritariamente a la oposición al gobierno y que tiene un Schiaretti, que es un gobernador de origen peronista, pero que está ahí siempre jugando en una situación que no se sabe exactamente si quiere mediar o quiere estar en algún sector de estos dos grandes espacios políticos. Nicolás, acá te saludamos, la mesa de Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va, Eduardo? Buen día para todos y para todas. La primera pregunta, estoy del otro barrio, me cambio de barrio. No soy como el oyente de Belgrano, no. Estoy en el otro barrio. No nos está yendo bien, pero bueno, ya sé. Son cosas de la vida. ¿Qué va a ser? Y respecto de la segunda, me parece que Schiaretti no está ni en el frente de todos, ni en Juntos por el Cambio, más allá de que, como bien decía un analista por allí, la política son los números finales, ¿no? Y a veces, muchas veces se acerca a Juntos por el Cambio, pero manteniendo el ropaje del cordobesismo, que es ese partido, entre comillas, que fundó José Manuel de la Sota, una frase que acuñó José Manuel de la Sota, histórico exgobernador también, para demostrar la independencia de Córdoba o la autonomía de Córdoba respecto de las decisiones de Buenos Aires. También pasa mucho por una actuación importante a la hora de hacer valer los votos que se sintieron y mucho en el Senado, de parte de los diputados que integran el Interbloque Federal, y que seguramente, en diputados, bien digo, y en el Senado también van a cotizar bastante. Paralelamente,
perdóname que te interrumpa, sí. Nicolás, se van a cotizar, porque recién comentábamos, el reglamento de la Cámara de Senadores hace que o votás positivo o votás negativo, las abstenciones no se cuentan. ¿Hay alguna presunción de cómo votarán los dos senadores que acompañan al gobernador?
El gobernador tiene un solo senador, una senadora. Es Alejandra Vigo, que es su esposa, pero que es una dirigente de peso aquí en Córdoba, a partir de un espacio conformado con mujeres. Los otros dos senadores de Córdoba son Luis Juez, obviamente ganador de las últimas elecciones, y después Carmen Álvarez Rivero, es una mujer de extracción muy conservadora aquí en Córdoba. Juez quizás no tanto, es para hacer otro tipo de lecturas quizás. Pero más allá de eso, en principio lo que se deja trascender es que, si bien es sin cambios, si no pasa nada raro, en principio acompañarán, mantendrán la conducta que hubo en diputados. En el caso puntual de Hacemos por Córdoba, de Alejandra Vigo, es notable señalar que hasta una semana antes del comienzo de las sesiones en ampliatorias en diputados, en las comisiones de presupuesto, los diputados cordobeses iban a dar quórum, pero se iban a abstener argumentando que es responsabilidad del gobierno conseguir los votos. A partir de ciertos movimientos en el seno de la Cámara de Diputados, cambiaron la postura y fueron: vamos a avalar el proyecto de entendimiento, pero no el famoso artículo 2, acercándose a Juntos por el Cambio. Ahí tenés una pata que lo acerca más a lo amarillo en Córdoba. En principio, te repito, no hay mucho poroteo por el momento, pero todo parece prever que habrá un acompañamiento similar en torno a lo que ocurrió en diputados. Por lo menos en Juntos por el Cambio, casi con seguridad. Habrá que ver en Hacemos por Córdoba si mantienen esa basculación entre me abstengo o voto en contra o voto a favor o directamente puede ausentarse también. Bueno, son especulaciones que serán materia de discusión y de mucho WhatsApp para ver cómo está la cosa por hacer.
Nicolás Fassi, periodista de Radio Nacional Córdoba, te hago una pregunta que es una cosa completamente conjetural, ¿no? Pero Alberto Fernández es un presidente porteño. del lado de la oposición aparece un candidato muy fuerte, Horacio Rodríguez Larreta, también porteño. Córdoba es una provincia muy importante en la vida política argentina. ¿Cómo se ve esto que podríamos llamar el porteñismo desde una provincia? ¿Te reís? Porque es así. Dale sin asco.
No, al contrario. No, en esa línea vos sabés que también tiene mucho que ver la postura. Acá la historia está de no queremos que nos digiten desde Buenos Aires, ese falso chauvinismo que tenemos acá en Córdoba, a veces exacerbado, a veces por razones, muchas veces sin ellas. No se trata, me parece, de eso. Pero ¿te acordás que recién yo te decía, hablaba de cordobesismo? Esa cuestión que enarboló José Manuel de la Sota, bueno, tiene también su beta en Juntos por el Cambio. Cuando ganó las elecciones pasadas el Luis Juez, con Rodrigo de Loredo, radical, también se habló justamente...
Oscar Aguad,
le dicen así por su pasado como integrante del liceo.
Liceísta.
Bueno, Luis Juez también es liceísta. Dato al margen. Pero te decía, apenas ganó Luis Juez, dijo, acá en Córdoba hacemos las cosas como nosotros queremos y no va a venir nadie a ponernos o a digitarnos la lista. ¿Por qué? Porque Gustavo Santos, otro de los diputados que ingresó, fue bendecido, fue quien fue elegido por Mauricio Macri para encabezar una de las internas de Juntos por el Cambio. Aquí en Córdoba hubo internas para las elecciones de medio término. Y Gustavo Santos quedó en el quinto lugar, y Luis Juez fue primero como senador y Rodrigo de Loredo primero como diputado. Esta semana hubo un encuentro entre Luis Juez y Mauricio Macri como para limar asperezas, pero cierto es que Luis Juez no tiene pelos en la lengua, como que ya lo saben, para pararse de manos, como se dice habitualmente, y decir, acá en Córdoba las cosas las hacemos como decidimos entre nosotros, más allá que después del fuego mediático y dialéctico se sienten a hablar, pero es una cuestión de que cuesta resolver esta histórica postura que hay entre cordobeses y bonaerenses o porteños en este caso, que también depende mucho de las relaciones, ¿no? Depende mucho de los momentos, depende muchísimo de los momentos. Vos decías, Alberto Fernández, cuando estaba haciendo campaña, decía, yo con el gringo lo conozco hace años, y es que Areti también se acercó en su momento hacia Alberto Fernández. Bueno, todo depende del humor que haya, del humor y de fundamentalmente del momento político.
¿Qué tal? Buen día, Nicolás. Andrea, te saluda Andrea Recupero. ¿Y qué pasa con la figura de Larreta en eso que nos estás contando? ¿Qué nivel de penetración tiene entre cordobeses y cordobesas? Y claro, ¿cómo juega? ¿Qué importancia tiene?
Mira, Horacio Rodríguez Larreta ha estado llegando muchas veces aquí en Córdoba, ha estado en esos famosos cafés en la peatonal. Córdoba tiene la famosa peatonal cordobesa, hermoso, 9 de julio, hermoso. Y esos cafés están muy bonitos, por cierto, que son cafés muy, muy, muy cuidadosamente armados, y así es acompañado, por ejemplo, por Juan Negri, que es, entre otras cosas, el hijo de Mario Negri, que es actual concejal de Córdoba. Y muchas veces se referencia...
Radical, hay que aclararlo para los que no lo saben. Radical.
Perdón, radical. Claro, ¿querés que te la complique más? Dentro del Consejo Liberante de Córdoba hay 4 radicalismos. Tenés 4 bloques radicales, ¿no es cierto?
Si en Córdoba no hay 4 bloques.
En el Consejo, en Córdoba histórica...
Si no están todos ahí...
Bastión radical, hay 4 vertientes en el Consejo Deliberante. Juan Negri es una de esas vertientes, muy referenciado en Horacio Rodríguez Larreta, y lo ha hecho durante mucho tiempo, lo viene manteniendo. Y Larreta en Córdoba tiene una buena imagen. Quizás porque justamente la lejanía esta de la que estamos hablando recién lo salvaguarda de algunas situaciones que, ustedes allí en Buenos Aires conocen mejor que nosotros, y es visto como un buen gestor. Obviamente, insistimos, Larreta juega también, pero lo hace desde un momento casi en el que, sobre el final de cada una de las etapas definitorias, quizás pueda expresarse, pero lo hace de manera muy, muy, muy cuidadosa, fotos con todos, sonrisa de oreja a oreja, caminatas y demás.
El guasón,
ha amainado un poco, es decir, bueno, quizás también por allí. Pero Larreta tiene diálogo casi con todos los sectores, te diré. Aquí en Juntos por el Cambio no es un actor que defina, claramente está, pero es seguramente ser un actor definitorio, si me permitís ese juego de palabras.
Nicolás, la última pregunta que tengo tiene... me encantaría hablar un rato largo de la soja, que sube el precio en la Bolsa de Chicago, uh-huh. y para Córdoba es un dato muy significativo. También le da espesor político el hecho de que suba el precio de la soja a provincias como Santa Fe y Córdoba. Pero te quiero preguntar sobre la energía, porque Córdoba es una de las pocas provincias que mantiene su empresa provincial de energía del Estado, el EPEC, uh-huh. donde trabajó Agustín Tosco, sí. por ejemplo.
Por ejemplo.
Lo que yo te quiero preguntar es comparativamente, porque claro, ahora se van a venir aumentos tremendos en la electricidad y el gas, tremendos, porque más allá de lo que el FMI diga, de cuál es el límite que puede subvencionar el Estado, la situación de conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, o la invasión de Rusia, por decirlo en términos más severos, significa un aumento del precio de la electricidad. Y los porteños a veces vivimos en un termo, porque tenemos Edesur y Edenor, que son privatizadas, pero muy subvencionadas. La pregunta es, ¿el EPEC le brinda energía eléctrica al cordobés a un precio... Sin, yo sé la respuesta, pero te quiero que vos la digas, que la sabes bien conmigo. ya está, terminaste la pregunta.
No es, algo, contala, contala. No es para domingo, no es para domingo. a ver, sí, brinda servicio particularmente a la capital y la distribución a las cooperativas. Pero sí, el incremento de la energía en Córdoba es el gran problema. Es el gran problema. Se prevé mínimo un 20%. Estipulado a nivel nacional, quizás que llegue aquí en Córdoba un 26, pero acá en Córdoba también tenemos cargos del traslado de la energía. Una cosa es el precio de la energía en el mercado nacional, y aquí en Córdoba hay varios extras que eso EPEC también puede solicitar. De hecho, se autorizó un aumento del 12% hasta el mes pasado, ¿sí? Y puede aumentar algunos días más porque son traslados y atrasos en los aumentos. Entonces, ese es el tema, ¿sí? Que hay aumentos, a ver, si bien en Nación se dice, para que quede claro, porque me parece que nos estamos enredando, se autorizan aumentos hasta el 20% a nivel nacional, pero en Córdoba hay actualizaciones. Entonces también hay, cada tanto, un 12% o un 20%, en dos veces. Lo pronto es que el mes pasado se aumentó un 12% y estamos al aguardo de quizás un retoque más. ¿Cuál será? Yo no te lo puedo decir a esta altura cuál será el número definitivo, pero el año pasado hubo tres aumentos, ¿sí? Del 9%, y aquí en Córdoba tenemos el ente regulador de servicios públicos, que es un levantamano, porque una empresa pide incremento y le autoriza quizás un poco menos, se hace la audiencia pública, que está de adorno, si me permitís la expresión.
Como todas las audiencias públicas de las privatizaciones de los 90, los entes reguladores están de adorno.
Bueno, tenemos por ejemplo el agua es privada, aquí en Córdoba, está Aguas Cordobesas, pero es una empresa privada. Bueno, ese tipo, en eso andamos con las tarifas. Aquí en Córdoba EPEC da luz, pero cobra también, ¿no?
Vos pensás que, vos me decís, el año pasado se aumentó un 9%, que por supuesto comparado con la inflación es muy bajo, pero comparado con los aumentos que hubo en Edesur y Edenor es altísimo. Acá el aumento fue en 2021 mucho menor. Nicolás, te agradecemos muchísimo por madrugar todos los días de lunes a viernes y por pegarte un madrugón de domingo para charlar con nosotros.
Es costumbre, Eduardo, no hay ningún problema. Así que cuando necesiten, acá estamos.
Un fuerte abrazo, Nicolás.
Saludos.
Chau, Nicolás Fassi, periodista.